Los titulares del día. En Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, Jane Austen. Siempre vale la pena preservar las conexiones familiares. Siempre vale la pena buscar una nueva compañía.
7:15 minutos en la mañana de este jueves y vamos a compartirte entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, señala un conjunto de acciones que supuestamente eran instruidas directamente desde el Poder Ejecutivo y que sirvieron de base para que pudiera prosperar el entramado societario de Juan Alexis Medina y los acusados en la red desmantelada en esta operación antipulpo. La acusación establece que el Poder Ejecutivo en la gestión de Danilo Medina instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a colocar los fondos para el pago a los suplidores. Estos suplidores estaban formados por empresas del entramado de Alexis Medina de acuerdo con el expediente. Dice la acusación que las operaciones fraudulentas empezaron con el anuncio del primer ejecutivo de la nación, el presidente Medina, y continuaron con un proceso de licitación declarado de urgencia sin cumplir requisitos. Se materializaron a través de maniobras fraudulentas, utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado. Y peor aún, en muchos casos, equipos pagados y no entregados que por la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el Contralor General Omar Caamaño, en coalición con el director de la OISOE, el acusado Francisco Pagán Rodríguez, para favorecer a la empresa Dominical Supply SRL. Así agrega la acusación del Ministerio Público que tiene 3.445 páginas. ¿Qué tratado tenemos ahí? Estos exfuncionarios supuestamente adulteraron todas las documentaciones, desde la fecha de los contratos hasta las ubicaciones para pagar justo después de perder las elecciones y en plena transición una deuda administrativa por la suma de 922.074.848. Se lee textualmente en la acusación. Vamos a dejar ese hasta ahí, porque esto es grande.
Sí, hay otro.
Y una acusación. Y una acusación sobre Rey también de que las personas en el proceso de esas compras y demás que se negaban o que levantaban bandera y decían, señores, aquí hay algo que no va, hay algo que no está completamente claro, las cancelaban.
Eran desvinculados.
Eran desvinculados porque dañaban el proceso.
Okay.
Claro. Bueno, y hay otra información, un poco más de detalle sobre los Medina. Previo a la salida de Danilo Medina del gobierno, el 16 de agosto del año pasado, su hermana, Magalis Medina Sánchez y Fernando Rosa, se autoliquidaron de la presidencia del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el FOMPER, y se pagaron prestaciones laborales ascendentes, oigan bien la suma, a 41.261.723 pesos. La voy a repetir, prestaciones para dos personas, 41.261.723.
41 millones 261 mil pesos.
Por prestación. Rey, ya tú sabes, cuando Cinta nos cancele.
Cuando Cinta nos cancele de Camino al Sol, que
no
busque los millones.
No, no.
Ay, ay, ay.
Bueno, la mano en la cabeza que no va a ser eso.
Ese monto lo establece la acusación contra los encartados de la operación Antipulpo. Estas convenientes desvinculaciones también alcanzaron a 13 altos directivos de esa misma institución que eran cercanos a los dos imputados en el entramado de corrupción supuestamente instaurado por Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del entonces mandatario. Como agravantes, el Ministerio Público establece que esas acciones se llevaron a cabo amparadas en leyes que no están vigentes. Estas acciones, de acuerdo al Departamento de Gestión Humana, fueron amparadas en el artículo 66 del Reglamento Interno de Recursos Humanos del FOMPER, basado en la Ley 14-91, ley que fue derogada por la número 4108 sobre función pública de enero de 2008. Por tanto, las acciones fundamentadas en una ley derogada devienen en ilegales, sobre todo cuando la ley vigente prohíbe dichas conductas. Eso lo especifica la acusación también del caso Pulpo, pero también Botellas. Además de las supuestas maniobras fraudulentas ejecutadas en el FOMPER que permitieron la contratación de manera irregular de las empresas vinculadas a Juan Alexis Medina y beneficiar a Magalis Medina y otros de sus familiares, la investigación presenta una serie de delitos en el manejo y la administración de la nómina. Dicen los investigadores que entre los años 2012 al 2020, periodo en el que fungía como presidente del FOMPER el acusado Fernando Rosa, se incrementó la nómina de empleados con el nombramiento de 202 personas. 202 personas que solo cobraban un salario, pero que no prestaban ninguna función para la institución. Y esta supuesta nómina fraudulenta pagaba 260 millones de pesos.
Inagotable República Dominicana.
Sí, hay que respirar profundo. Y que
pero
sí.
Nómina, había nómina oculta también. Sí. Nómina oculta también en esa misma institución. Nóminas que se hacían en el portal institucional del FOMPER, se publicaban, eran falseadas y solo se subían a dicho portal las nóminas de las personas que efectivamente prestaban funciones en la institución, obviando aquellas 202 botellas existentes. Todas estas acciones en franca violación a las disposiciones del artículo 3 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, número 200-04.
¿Sabes qué? O sea, ahora
ese dinerito de lo que le pagaban a las 202 personas no aparecía en la web donde debían publicar la nómina completa.
Sí, ahora todo me hace sentido. Todo me hace sentido. Cuando le preguntaban al expresidente Medina sobre casos de corrupción, él decía, pero muéstrenmelo. Bueno, es que estaba por todos los lados que se había normalizado que ese era el accionar. Evidentemente no lo veían, porque se normalizó ese bandidaje. Qué pena, qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Vamos a cambiar de tema. Frente a las próximas fiestas navideñas, que ya comenzaron de hecho, y la posibilidad de que la variante Omicron del COVID-19 llegue al país, aunque yo creo que ya está por ahí, especialistas recomiendan a la población mantener la prudencia durante los días festivos, continuar con el uso de mascarilla y los demás protocolos sanitarios, y además sugieren que si pueden se apliquen la dosis de refuerzo contra el coronavirus. Quien no se ha puesto la tercera dosis y puede que se la ponga, que no vayan a lugares multitudinarios y que se junten con su familia más cercana y que usen mascarillas. La infectóloga indicó que lo recomendable es reunirse al aire libre con las personas que vienen de otros lugares y así de esa forma evitar los espacios cerrados. Pérez también señaló que esas son las medidas más importantes que se deben tomar durante las fiestas navideñas porque Omicron ha mostrado ser sumamente contagiosa y presenta una mayor tasa de retransmisión que otras variantes. Se ha demostrado que es más fuerte la tasa de retransmisión con Omicron que con cualquier otra variante, porque al tener tantas variantes en la proteína de la espícula, eso hace que los anticuerpos neutralizantes bloqueen menos la entrada de Omicron. Eso dice la experta. Ella, que fue expresidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, la señora Evangelina Soler, indicó que las personas deben mantener la prudencia, no solamente con el COVID, sino también con la influenza, que también ha registrado un aumento significativo en sus consultas. Y dice, les deseo una feliz Navidad, cuidándonos todos para que en enero estemos felices y contentos de actuar con responsabilidad ciudadana, lo que nos va a garantizar un feliz año nuevo.
Bueno, y en otra información, una pregunta a todos los amigos Camino al Sol oyentes, a todas las amigas, contentos con las luces, con los bombillitos, ¿eh? Es bonita, se ven las luces de Navidad, ¿verdad que sí?
No sea
muy bonito
así,
todo eso. Bueno, bonito. Pues miren, disfrútenlo. Porque en enero vuelve a subir la tarifa del servicio eléctrico. A partir del primero de enero, los usuarios que pagan por el servicio eléctrico verán un alza nueva en su factura luego de que el pasado octubre se iniciara el desmonte gradual del subsidio a la tarifa, ordenado por el pacto eléctrico firmado por los partidos políticos, el empresariado, el gobierno y otros sectores. Y a los consumidores, ¿dónde nos dejan? ¿Teníamos que estar ahí para firmar? Porque al final somos los que pagamos. ¿Le corresponderá a la Superintendencia de Electricidad publicar en los próximos días, antes del primer día del año, la resolución en la cual se establezcan los nuevos porcentajes en los cuales se reajustará cada una de las tarifas que en el bimestre noviembre-diciembre aumentó un promedio de 1.4% por kilovatios hora? Así es que esperen la información para la semana que viene. ¿Ok? Pero en enero, la tarifa vuelve a subir.
Yo apagué mis bombillitos, Rey.
No, no, tampoco así.
No, yo lo apagué, Cintia. Oh, ¿quién se lo ha dicho? No. Bueno, otra información. Incomunicados están pobladores de Mano Guayabo, Hato Nuevo y otras zonas de Santo Domingo Oeste por los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas junto a la constructora J. López en las calles Los Beisbolistas y La Cordillera. Desde hace casi un mes que la vía es sometida a un proceso de preparación detrás de operaciones especiales en la intersección formada con la carretera La Cordillera, varios vehículos se han enchivado al intentar pasar por el lugar, pero definitivamente las autoridades decidieron cerrar el tramo para evitar más incidentes. En el área, camiones, volteos, retroexcavadoras y otros equipos sacan la tierra podrida a fin de crear una base sólida que evite que se vuelva a deteriorar la vía. Los residentes en la zona se ven obligados a entrar a sus comunidades por el kilómetro 14 de la autopista Duarte, por Bienvenido, Palabé y Caballona, debido a que se trabaja en un punto crítico. Equipos pesados trabajaban este miércoles en la remoción de lodo para preparar la vía para el paso de vehículos pesados. Además de la imposibilidad del tránsito por el lugar, el comercio está paralizado, cuentan los moradores, y para los peatones es una odisea caminar. Ya varios accidentes han ocurrido en el lugar desde que se comenzó a trabajar. Bueno, hay a veces sacrificios que hay que hacer para mejorar. La idea es mejorar ese tramo, esa carretera.
Así es. Bueno, y las autoridades de Estados Unidos confirmaron ayer la extradición de César Emilio Peralta, César el Abusador, desde Colombia a Puerto Rico, y así enfrentar cargos de narcotráfico presentados por el Distrito Judicial de Puerto Rico. Este arresto y extradición subrayan la colaboración y cooperación entre nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, así como nuestro compromiso y resolución para combatir el crimen organizado transnacional. Y eso dijo el fiscal federal Stephen Muldrow. En un comunicado para la prensa, la Fiscalía General de Puerto Rico agregó que las autoridades estadounidenses van a continuar maximizando sus esfuerzos para llevar ante la justicia a aquellos que ignoran nuestras leyes y contrabandean drogas en Puerto Rico y los Estados Unidos continentales. A finales de noviembre de 2018, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a Peralta de conspiración para importar heroína y cocaína a Estados Unidos y de distribución de 5 kilogramos o más de cocaína para fines de importación ilegal a ese país, y enfrenta una posible condena desde 10 años hasta cadena perpetua si se confirman los cargos. La acusación incluye un alegato de decomiso de narcóticos con respecto a 4 propiedades y un negocio en la República Dominicana controlados por Peralta: el Salón Flow Gallery, Club La Cura, Aqua Club, Alpanino y Peralta Investments. El fiscal general designó a Peralta como objetivo organizacional prioritario consolidado en 2017 entre los líderes que ejercen mando y control del tráfico de drogas y lavado de dinero con mayor impacto en el suministro de drogas ilícitas a Estados Unidos. Peralta, quien estaba siendo investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue identificado junto a su organización por esa institución como uno de los más importantes narcotraficantes extranjeros, de conformidad con la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros, la Ley Kingpin. El caso está siendo procesado por el fiscal federal auxiliar Max Pérez Buret, jefe de sección de crimen organizado. Peralta fue extraditado la madrugada de este miércoles a Puerto Rico desde Colombia, donde guardaba prisión en la cárcel de La Picota desde finales de diciembre de 2019. Se supone que más o menos a las 2 de la tarde de hoy se prevé una rueda de prensa en la que las autoridades norteamericanas den más detalles sobre el caso en su contra. El pasado 14 de octubre fue el presidente colombiano Iván Duque quien firmó esa extradición. Y en Puerto Rico, el abusador esperará el juicio y posteriormente será trasladado a suelo norteamericano, donde es requerido desde abril de 2019 por el Distrito Judicial del Sur de la Florida también. Recordemos que huyó del país. César el Abusador se dio a la fuga de la justicia dominicana y norteamericana el 20 de agosto hasta el 2 de diciembre de 2019, cuando fue atrapado en la habitación 1104 en el Hotel Murano Élite, y eso fue en el exclusivo sector Boca Grande en Cartagena de Indias. Y el caso, pues obviamente salió a la luz y se calentó, dicen los medios, a partir del 9 de junio de 2019, cuando el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz fue atacado a balazos en el ensanche Ozama y él apareció en la escena.
Bueno, y finalmente hay que volver al tema de la Omicron y de la del COVID-19, y es que el multimillonario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, afirmó que la variante de Omicron se propaga más rápido que cualquier virus, y en ese sentido señaló que la gran incógnita continúa siendo la gravedad de la enfermedad que puede causar esta variación del nuevo coronavirus. Y él dice, tenemos que tomarla en serio hasta que sepamos más sobre ella, incluso si es solo la mitad de grave que Delta. Será el peor aumento que hemos visto hasta ahora porque es muy infecciosa. De hecho, en una serie de tweets que estuvo publicando en el pasado martes, Bill Gates dijo que va a cancelar la mayoría de sus planes para las festividades y advirtió que Estados Unidos podría estar entrando en la peor parte de la pandemia. De hecho, los números de contagios en Estados Unidos no han hecho más que aumentar, pero en Gran Bretaña ayer se confirmó 100.000 casos en un solo día.
Wow.
Y la suspensión en diferentes países de actividades multitudinarias. Es decir, donde hay mucha gente se están recogiendo. En Nueva York suspendieron todas las presentaciones en Broadway, por ejemplo. Uh-huh. Las Rockettes y todo eso que es muy famoso para esta época del año. Todas esas presentaciones fueron suspendidas. Pero hay otra noticia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó ayer miércoles el primer tratamiento antiviral oral contra el COVID-19. Se trata del Paxlovid. Es una píldora fabricada por Pfizer. Su uso se aprobó en adultos con alto riesgo y niños de 12 años o más que pesen al menos 40 kilogramos. Y esta es la primera pastilla antiviral para el COVID-19 con luz verde de parte de la FDA para que las personas enfermas tomen en casa antes de que los síntomas se agraven lo suficiente como para necesitar hospitalización. Horas después de la autorización, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que más de 250.000 tratamientos completos estarán disponibles a partir de enero. Si la ciencia, si estos laboratorios fueran tan eficientes como han sido con el COVID, con otras enfermedades, qué chévere sería. Son las 7:32 minutos. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Sí, Sobe. En dos años tenemos vacunas, y no una, todas las vacunas posibles. Y ya tenemos hasta medicamentos orales. En solo dos años, creo que.
Y varias versiones
vacunas, y todo. Qué chévere.
Y el cáncer ahí todavía.
Sí, el SIDA todavía. Ok, me leíste, ¿no? 7:33 minutos. Seguimos avanzando en este.
Vamos a avisar con una canción hermosa, con dos intérpretes que son íconos, no solamente en Brasil, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Caetano Veloso y Gilberto Gil junto. Desde que el samba es samba. Así seguimos.